Y también ahí hemos visto que hay una obligación de guardar la ley moral de Dios. Esto vimos la semana pasada, que todo hombre está obligado a guardar la ley. Romanos 1:21 dice así. Vamos a buscar Romanos, voy a poner aquí 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y saltémonos al último versículo de ese capítulo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces nosotros hablamos con respecto a esto, que todo hombre está obligado a guardar la ley moral de Dios, pero también que todo hombre será juzgado por la ley moral. Búsquelo en Romanos 2:12. El siguiente capítulo, Romanos 2:12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. ¿A qué ley se refiere? No se está refiriendo a las leyes ceremoniales y civiles. No se está refiriendo a guardar la circuncisión. No se está refiriendo a las ofrendas que se daban en el tabernáculo. Se está refiriendo a la ley moral de Dios. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Por eso que nosotros tenemos claro de que Dios no juzgará a nadie injustamente. A nadie. Porque a veces uno piensa que hay gente que no ha escuchado el Evangelio. Pero si no ha escuchado el Evangelio, que es una revelación especial de Dios, serán juzgados, ¿por qué entonces? Por la ley moral de Dios. ¿Y por qué? Porque esa ley está escrita en los corazones de todos los seres humanos. ¿Y cuándo se escribió, pastor, esa ley? En la creación. ¿Y por qué? Porque Dios es moral y creó criaturas morales. Ah, ahora puedo entender entonces por qué la gente que no conoce de Dios dice, eso está malo. Si escuchan, por ejemplo, sobre el aborto, puede ser que nunca hayan escuchado el Evangelio, pero ¿qué dicen? Eso está mal. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué está mal? ¿Por qué es matar, quitar una vida? ¿Cómo puede el hombre no creyente saber eso? Por la ley que está escrita en sus corazones. Ah, pero esa ley, ¿qué implica? Que todo hombre será juzgado por esa ley. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos tener claro. Por eso es que evangelizamos. ¿Por qué evangelizamos? Para dar a conocer el Evangelio de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque el Evangelio de Cristo nos libra de la condenación de la ley. Quiere decir que en Cristo ya no vamos a ejecutar la ley de Dios. Claro que la vamos a hacer, pero ya no va a ser una ley escrita en tablas de piedra, sino escrita ¿en dónde? Jeremías 31, en los corazones. Amén. Por eso hay que tener en claro estas cosas. La ley moral juzgará a todos los hombres. Por eso todos tienen que venir al conocimiento de Cristo. Escuchaba a un predicador que decía que ya nadie habla de los 10 mandamientos. Porque como los ven en el Antiguo Testamento, ¿qué piensan? Que ya están obsoletos. Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral de Dios es perpetua. Y eso lo vamos a ver. ¿Y por qué tenemos que hablar de la ley moral de Dios para ver el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento pertenece a la ley moral de Dios. No podemos ignorarlo. ¿Eso quiere decir, pastor, que tenemos que guardar el sábado? Espérese, ya vamos para allá. Tranquilo. Vamos avanzando. El día de reposo pertenece a la ley moral de Dios que debemos guardar y debe ser revelado. ¿Se recuerda que yo les indiqué que debe ser revelado? Está en la ley moral el descanso, el patrón de trabajo y descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso. Está ese patrón. Pero el hombre que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, no tiene, no, el domingo, el día de descanso, ¿qué hace? Cualquier cosa menos buscar a Dios. Pero cuando tenemos la revelación del Evangelio, sabemos que hay un día que tenemos que darle la gloria, la adoración y la honra al Señor. Y finalmente dijimos que la misma ley clamaba por un régimen diferente, el régimen del Espíritu. ya no de la letra, del espíritu. Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Restaurando el día de reposo en el nuevo pacto. ¿Cuál es el propósito de la ley en el creyente? ¿Cuál es el propósito de la ley en el creyente? Bueno, ya algunas cosas hemos dicho, voy a repetir algunas. Los 10 mandamientos nos muestran lo que es el pecado. Busque Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Porque uno se preguntará, y bueno, ¿cuál es el propósito de la ley en el creyente? Romanos 3, 19 al 20 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 20? Que ningún ser humano será justificado delante de Dios por guardar la ley. ¿Por qué razón? Porque sin Cristo no podemos obedecer la ley. Sin Cristo no podemos hacerlo. Entonces, ¿para qué es la ley en el creyente? ¿Qué dice el versículo al final? Porque por medio de la ley, ley moral, estamos hablando de la ley moral de Dios, es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley moral, yo conozco lo que es pecado delante de Dios. Pero la ley moral no me puede salvar. La ley moral me condena. Por eso dice aquí, el versículo 19, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando Dios envía, o cuando alguien, vamos a decirlo de esta manera, cuando alguien va a la condenación, no es porque Dios no le reveló el Evangelio de Cristo. Va, ¿por qué va a la condenación? Porque delante de él todos están bajo el juicio y la condenación de la ley moral. El hombre no puede cumplir la ley moral. ¿Por qué razón? Por la naturaleza del pecado, por la caída. No puede hacerlo. Y si usted cree que cumple 9 mandamientos y le falta uno, ese uno anuló todos. Y eso vamos a ver más adelante. Eso lo vemos un poquito más adelante. Voy a adelantarme un poquito. Imagínese a una persona que es moral, muy moral, pero tiene detrás en lo oculto un pecado de inmoralidad. Le gusta, o digamos así, se siente atraído hacia los menores, hacia los niños. ¿Usted qué piensa? Que el hecho de que guarde los 9 mandamientos, pero que cometa inmoralidad con ese, no importa, son 9 contra 1, pastor. Ese uno tumba abajo todo. Amén. Y ya vamos a avanzar en eso. Ya vamos a avanzar un poquito más. Me adelanté. Entonces, los 10 mandamientos nos muestran lo que es el pecado en cuanto al creyente. La ley moral no nos salva. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa? El Evangelio de la cruz. La revelación de Jesucristo. Porque la ley nos condena. La ley moral nos condena. Somos salvos por la fe y no por las obras de la ley. Esto es muy interesante, mis amados. Sabiendo que la ley moral no nos salva, sino que necesitamos el Evangelio de la cruz, porque el Evangelio de la cruz, en el Evangelio de la cruz, somos salvos por la fe y no por las obras de la ley. Si estamos hablando de que lo único que nos puede salvar de la ley, de la moral, de la condenación de la ley moral, es el Evangelio de la cruz. ¿Y cómo llegamos al Evangelio de Cristo? Por medio de guardar, ¿qué cosa? Nada de la ley, sino creer. Creer en la cruz. Cuidado, toma mis palabras en mal. Ah, pastor, usted acaba de decir que debo de creer y que ya no debo guardar la ley. No es así. Antes usted, por la obra de la cruz, usted ahora sí va a poder guardar la ley. Es más, no es una orden, no es algo que le imponen, sino es algo que sale del corazón, porque quiere agradar a su Señor. Tanto es así, mis amados, que aquel que todavía se escuda en la ley, porque así como hay seres moralistas, hay también seres humanos que piensan que pueden todavía salvarse por la ley. ¿Cómo les llamamos a veces? Legalistas. Si hay alguien que piensa eso, busque Gálatas 3:10. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque así lo dice la escritura. El que piensa que puede guardar o quiere o puede ganarse el cielo por las obras de la ley, dice la escritura que está bajo maldición. Y ahora sí, busque Santiago 2:10. Santiago, un poquito más adelante, Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De qué ley está hablando? No está hablando de las leyes ceremoniales, ni las leyes civiles que fueron dadas a Israel. No está hablando de la circuncisión. No está hablando de las ofrendas de animales. No, está hablando de la ley moral de Dios. Si has guardado los 9 mandamientos, pero uno solo todavía está faltando, quiere decir que te haces culpable de todos. Y el 11 dice en adelante, ahí mismo Santiago 2, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y este mundo es así, tiene ese concepto. Por ejemplo, la gente que habla a favor del aborto, saben cuidar también a sus mascotas, saben darles tanto cuidado a unos seres animales, a unos animales, pero en cambio a los seres humanos los eliminan estando aún dentro del vientre de la madre. Entonces, ¿de qué sirve todo lo demás si se han hecho transgresores violando sencillamente el mandato de no matarás? Cualquiera, dice. Entonces, ahora, la ley clamaba, como dijimos, por un régimen diferente. Ya leímos nosotros Ezequiel 36, 24, 26. Vamos ahora a Jeremías 31, 31 al 34. Busque Jeremías. Ah, caray. Jeremías 31. Dice así, vamos a leer hasta el 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces, Dios sabía que el hombre no puede cumplir la ley moral de Dios. Por eso que el mismo régimen de la ley, cuando fue reiterado en el Sinaí, clamaba por un régimen diferente. Y es interesante, mis amados, que Dios establece con los seres humanos pactos. Por eso siempre hablamos del antiguo pacto y hablamos del nuevo pacto. Pero hay algo clave que debe entender. Para los seres humanos, un pacto es un acuerdo. Si usted le pregunta a alguien qué es un pacto, le va a decir es un acuerdo que se hace entre dos personas. Pero un pacto, desde el punto de vista bíblico de Dios, no es un acuerdo entre iguales. ¿Está claro eso? Desde el punto de vista humano, un pacto es un acuerdo entre iguales. Pactamos esto, tú haces esta parte, yo hago esta parte y estamos contentos. Pero desde el punto de vista bíblico, un pacto es una promesa. Dios pactó con Abraham y le prometió que su descendencia iba a venir uno que salvaría a su pueblo. Dios hace un pacto, hace una promesa, y las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen, porque Él es Dios. Entonces, ¿cuál es el pacto que Dios está hablando en la cita que acabamos de leer, Jeremías 31 al 34? Teniendo en claro esto de los pactos, dice, voy a repetir, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días cuando dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿A qué pacto se está refiriendo? ¿Al pacto que hizo en dónde? En el Sinaí, en el Éxodo. Pero el Señor está diciendo que iba a hacer un nuevo pacto. Versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Un nuevo pacto. Déjenme ponerlo acá para poder tener las Jeremías. Denme un tiempo aquí. 31:31. Amén. Es un pacto que se establece sobre mejores promesas. Ya tenemos claro entonces que un pacto bíblico es una promesa que Dios hace para sus propósitos. En Hebreos 6, 13 al 14, no lo busque, habla precisamente de eso. Un pacto, en Hebreos 8, 6, un pacto que tiene mejores promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, encontramos algunas. Viene en Jeremías 31, 33. Dice, es el pacto que haré. ¿Qué es lo que va a hacer? Daré mi ley. ¿Qué ley? Su ley moral. ¿En dónde? En su mente. ¿Y las escribiré en dónde? En su corazón. En el primer pacto, ¿dónde la escribió? En tablas. ¿Y dónde se guardó? En el arca. ¿El nuevo pacto va a ser dónde? ¿Escrito dónde? En la mente y en el corazón. Por eso habla Hebreos 8:6, que es un pacto establecido con mejores promesas. ¡Wow! Es decir, que ahora la ley de nuestro Señor va a estar escrita aquí, en nuestros corazones. Y otra promesa, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Él va a ser nuestro Dios. Y no enseñará más a ninguno, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Todos me conocerán. Y esta parte del, enseñar no se está refiriendo a la edificación en base al conocimiento de la palabra. Porque sabemos que Dios establece pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es en base a la obra de regeneración que Dios ya ha hecho en el corazón. Es a eso que el Señor dice que no enseñará más ninguno a su hermano. A ver, voy a explicar, sé que me quedaron viendo así con cara de perdidos. Voy a explicar de nuevo. Cuando dice, no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. ¿Cómo puede el creyente conocer que tiene el Espíritu Santo en su corazón? Por la misma obra de regeneración que Dios ha hecho. Pero eso quiere decir que el creyente no debe instruirse en la palabra de Dios. No. Entonces, a eso se está refiriendo. ¿Por qué lo podemos conocer? Porque Dios, en ese nuevo pacto que establece con su pueblo, pone sus leyes, o las escribe ¿en dónde? En sus corazones. Por eso es que cuando alguien escucha el Evangelio de Cristo y escucha la obra de la cruz y es llamado y escogido por Dios desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, cuando escucha la voz de Dios, está escuchando la voz de su amado. El que oye de Dios, escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él ha escrito esa ley en su corazón. Pero también dice, porque perdonaré, versículo 34 de Juan, de Jeremías 31, perdón, Jeremías 31, 34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es un pacto donde el Señor perdona la maldad. Perdónala. Estábamos condenados por la ley moral de Dios. Está claro eso, usted estaba condenado, pero en Cristo Jesús, en el nuevo pacto que Él establece con su pueblo, que bueno, aquí estaba profetizándose, pero nosotros disfrutamos ahora de ese nuevo pacto. ¿Qué está pasando? El Señor ha perdonado todos tus pecados en la cruz. Por eso disfrutamos de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este pacto no tenía Israel todavía. Tú y yo lo tenemos y lo disfrutamos. Entonces, debe estar claro eso. Y bueno, la cita, búsquela, Hebreos 8.6. Busque Hebreos 8.6. Para que usted tenga la constancia de lo que estoy diciendo. Hebreos 8.6. Dice ahora, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando del ministerio de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto sobre mejores promesas. ¿Ahora entiende por qué tenemos mejores promesas en este nuevo pacto? Si se da cuenta, oiga, si estuviéramos en el antiguo pacto y yo hubiera cometido un pecado antes de venir a la iglesia, no podía presentarme aquí si primero no llevaba mi ofrenda al sacerdote. Y primero tenía que buscar el tabernáculo. Tenía que viajar hasta Jerusalén. Porque no había sucursales de tabernáculos en las diferentes ciudades. Ahora todo el mundo busca una sucursal cuando quiere ir a la matriz. Si estuviéramos en el antiguo pacto, cada uno de ustedes no se podía presentar aquí delante del Señor si primero en la mañana no cumplía todo lo que la ley ceremonial y la ley civil mandaba. Tenías que ofrecer tu becerro en la mañanita antes de venir a estar aquí. Los varones tenían que abstenerse de relaciones para poder estar limpios. Había que revisar si en las sillas no se sentó a alguna mujer que estaba en flujo de menstruación. Habría que ver si algún hermano no tocó un animal muerto. No sé si me está entendiendo, pero tenemos un mejor pacto, mejores promesas. Y lo más lindo de todo, lo más precioso de todo, es que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. ¿Quieres vivir todavía bajo la ley? ¿O quieres vivir bajo el régimen del Espíritu? Entonces, el viejo pacto no nos permite no nos permitía obedecer a Dios. No nos permitía obedecer a Dios, sino que nos exponía ante Él como condenados. Por eso necesitábamos un plan de redención, que como ya vimos en la clase de discipulado, hablando de los decretos de Dios y de la providencia de Dios, un plan que fue elaborado ¿dónde? Antes de que el mundo fuese creado. Es decir, antes de que el mundo fuese creado, Él estaba diciendo, por tu nombre, escogido para salvación. Mi hermano tal, escogido para salvación. Mi hermano tal, escogido para salvación. Desde antes de que el mundo fuese establecido, Él ya te conocía por nombre y apellido y te conocía completamente. Y eso debe darte gozo, un gozo. Mi hermano, qué difícil expresarlo con palabras. El nuevo pacto nos permitirá obedecer su ley moral. ¿Por qué razón hablo de esto? Porque ahora sí podemos mostrar obediencia en un corazón que ha sido regenerado por su palabra. Deuteronomio 6:4-5, usted conoce la cita, igual la voy a buscar. Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso no lo podía hacer una ley que estaba escrita en piedra. Dios tenía que establecer sus leyes escritas en nuestros corazones por medio de un mejor pacto. Y busque también, por favor, Juan 14:21, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El nuevo pacto nos permite obedecer su ley moral. ¿Por qué? Porque Él ha hecho la obra de regeneración en nuestras vidas. Esa es la obra que hace solamente el Espíritu Santo. Al hacer esa obra de regeneración, tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y los guarda. Ahora sí, mire, hay una diferencia. En Cristo ahora sí podemos guardar sus mandamientos. Sin Cristo no podíamos guardar sus mandamientos. Su ley, en cambio, nos condenaba. Ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a buscar, por favor, Mateo 22:34-40. Mateo 22:34-40. En una ocasión le preguntaron al Señor, léalo, Mateo 22:34-40. Tomando el contexto del 33, ¿no? Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y qué les dice ahora? Lo que en muchas de sus Biblias aparece como el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero ¿Cuál es el segundo? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué dos mandamientos? ¿Por qué en dos mandamientos se condensa toda la ley moral de Dios? ¿Se recuerda que le decía yo que dos tablas escribió la ley moral? En una tabla estaban los mandamientos hacia Dios y en el otro estaban las cosas que tenemos que hacer con el prójimo. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Y esto conoce el contexto. Tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomar el santo nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, guarda el día de reposo. Y esos eran las obligaciones para con Dios. Y en la otra tabla, las obligaciones para con los seres humanos. No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando este intérprete viene para preguntarle, viene para tentarlo, para que él hable y exprese que hay un mandamiento, porque si dice que hay un mandamiento, es quiere decir que está anulando todos los demás. Pero él les dice, ¿el gran mandamiento cuál es? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Pero el segundo es como el primero. Si tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿qué va a pasar? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se da cuenta, ¿por qué razón cuando Juan en sus cartas escribe que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas? ¿Se da cuenta por qué dice eso? Porque anula el gran mandamiento. Nadie puede decir que ama a su hermano si lo está aborreciendo. Perdón, nadie puede decir que ama a Dios si está aborreciendo a su hermano. Juan le dice, tú aborreces a tu hermano. Así digas que amas a Dios por aborrecer a tu hermano, odiar a tu hermano, menospreciar a tu hermano, ignorar a tu hermano. Estás en tinieblas. Entonces, el nuevo pacto nos permitirá obedecer su ley moral por medio de la obediencia de un corazón regenerado y también considerando el gran mandamiento de amar a Dios y el segundo que es amar al prójimo. El cumplimiento de la ley moral, si usted se da cuenta, ¿qué palabra clave hay en estos dos mandamientos? Amar. Busque por favor Romanos 13 del 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Dice así la Escritura, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, léalo, ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Versículo 10. Así que el amor, ¿qué es? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, cuando yo aprendo esto de la palabra, puedo entender la mente de Dios. Puedo comprender lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué no? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, una aplicación práctica, cómo manifestamos nosotros nuestro amor a nuestros hijos? ¿Dándole todo lo que ellos dicen? ¿Cómo? ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño. ¿Y si se porta mal, qué tiene que hacer? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el que ama a su hijo, lo corrige y lo salva de la muerte. Solamente por ver una aplicación clara, el cumplimiento de la ley moral es el amor. Pero no el amor que el mundo profesa. Es el amor que me permite a mí decirle a un hermano, mi hermana, por favor, usted está haciendo algo que no está bien delante de Dios. Y si sigue pecando, hermano, tiene que arrepentirse de su pecado. Y si es un miembro de la iglesia formalmente establecido, mi amado hermano, si no te arrepientes, dice la Escritura lo que tengo que hacer. Lleva testigos. Si no se arrepiente, ¿qué tengo que hacer? Dilo a la iglesia que se congrega local y formalmente. Tengo que agregar esas palabras para poder hacer una diferencia. Y aún así, si no obedece, tenle por gentil y publicano. Ese es el amor de Dios. Quiero que entienda que la ley moral, la ley, el cumplimiento de la ley moral es el amor. Pero no el amor humano. No es el amor falso que encontramos ahora. Que te ven haciendo una falta. Y Primera de Corintios 5. ¿Cómo puede ser posible? Dice el apóstol. Hay un pecado que ni siquiera se nombra entre los que no conocen de Dios. ¿Qué pecado es? El hijo estaba con... Así era, ¿no? Siempre me confundo cuando hablo de parentesco yo. ¿Y ustedes, iglesia, qué han hecho? ¿Qué ha hecho iglesia de Corinto? Nada. Están envanecidos. No, yo no me meto ahí. Pero si lo amas, ¿qué tienes que hacer? Exhortarlo. Porque el cumplimiento de la ley moral es el amor. El cumplimiento de la ley se da en Cristo Jesús. Y eso ya lo vamos a tocar la próxima semana. Entonces es necesario, mi hermano, que tengamos claro todo esto, por favor. El primer punto que he tocado era precisamente el propósito de la ley en el creyente. Resumiendo, ¿cuál es el propósito de la ley en el creyente? El decálogo, los 10 mandamientos, ¿qué me muestran? El pecado. ¿Qué más me muestra? Que no puedo, por mis propias fuerzas, no puedo cumplir la ley. ¿Qué necesito? Un Salvador. En Cristo Jesús puedo obedecer su ley. ¿Por qué razón? Por la obra de regeneración que él ha hecho en el creyente, que en el antiguo pacto fue profetizado como un nuevo pacto donde iba a establecer sus leyes en nuestros corazones. Las iba a escribir en mi mente y en mi corazón. ¿Y qué más? Que ese nuevo pacto se cumple, la ley moral, perdón, se cumple en el amor. El segundo punto que voy a tratar es precisamente el testimonio de Jesús con respecto al cuarto mandamiento. Cristo no violó ninguno de los 10 mandamientos. Cristo cumplió toda la ley, no la vino a abrogar o anular. Siempre que yo he escuchado esto, el Señor, oíste que fue dicho, ¿cuál fue el propósito de Dios? El propósito de Dios en Cristo Jesús es venir a cumplir la ley. Porque si Él no hubiera cumplido toda la ley, ¿cómo podía salvarme? Él tenía que cumplir toda la ley. Mateo 5, 17 al 20. Vamos a buscar. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para anular o abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta el 20 vamos a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Ahora entiendes de qué ley está hablando? De la ley moral. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿El Señor vino a anular la ley? No. Vino a cumplirla. ¿Cumplió solamente una parte de la ley? Toda la ley. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. Los mandamientos o las obligaciones para con Dios y las obligaciones para con el prójimo. ¿Está claro eso, mis amados? Y en el versículo 20 dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Y ya vamos a hablar de ellos, porque precisamente ellos increparon el ministerio de Jesús. Cristo interpretó correctamente alguno de los mandamientos del decálogo. interpretó a algunos, no todos. Algunos lo hizo explícitamente y otros lo hizo por su testimonio. Por ejemplo, siguiendo la misma cita de Mateo 5, Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Hey, ¿dónde está ese mandamiento de no matarás? En el Decálogo, en el Sinaí, fue reiterado en el Sinaí. ¿Dónde se estableció? En la creación. ¿Dónde se reiteró? En el Sinaí. Entonces el Señor dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está el mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso ya no es el mandamiento moral. Y ya voy, sígame y usted verá dónde quiero llegar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, ignorante, estúpido, insensato. Esa es la palabra para fatuo. ¿Cuál era el mandato? No matarás. Pero también, y ya no pertenecía al mandato moral, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero eso no fue el mandamiento original. ¿Cuál fue el mandamiento original? ¿Era el acto en sí? ¿O era lo que había en el corazón? La ley moral lo que hablaba era no matarás. No estaba hablando del acto en sí. A ver si me hago entender. Cuando el Señor lo que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano ya fue culpable de violar el mandamiento de no matarás. ¿Y sabe lo que está pasando, mi amado hermano? Que en el antiguo pacto la ley fue escrita en piedras. Y la ley escrita no juzgaba los corazones en cuanto a las intenciones. No estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando de la ley que los hombres fueron escribiendo. Los fariseos o el pueblo solamente juzgaba el mandamiento por el hecho, no por la intención del corazón. Pero ¿cuál fue el propósito original? La intención del corazón. Es la intención del corazón. Versículo 23. Perdón, voy a saltarme. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El mandato es no adulterarás. No cometerás adulterio. Hay una diferencia. ¿Cuál fue el propósito original de Dios? ¿Solamente el hecho? Porque eso es lo que condenaba la ley que tenían los judíos. Mas yo digo, si se da cuenta lo que el Señor está haciendo, el Señor está mostrando el cumplimiento. Por eso es que le he puesto a este tema, a este mensaje, restaurando el día de reposo. Ya voy a llegar al día de reposo. No era el hecho de matar, era la intención. No era el hecho de adulterar, el acto del adulterio, sino la intención. Yo os digo, dice, mas yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si se dando cuenta, ubíquese en el contexto donde está el Señor. Ellos juzgaban el acto, no la intención. Pero el propósito, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Restaurando. El propósito de la ley moral no era juzgar el acto solamente, sino que la ley moral juzgaba el corazón de los seres humanos. La obediencia a los 10 mandamientos debe ser en el corazón. Por eso el que les dice que no puede ser algo externo, no puede ser algo hipócrita como lo estaban haciendo los fariseos. ¿Qué es lo que los fariseos estaban haciendo? Se estaban vistiendo de una hipocresía, de una moralidad falsa, de una tradición religiosa, pero ¿qué tenía en su corazón? Tenían odio, es más, querían matar al Señor Jesús. Por eso Él les dice en el versículo, búsquelo, versículo 20, porque os digo, en Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Juzgar el hecho, el acto. Pero la ley moral no apuntaba al hecho y al acto, sino ¿a dónde? A la intención del corazón. Cristo, ahora sí vamos a trabajar la parte del cuarto mandamiento. Cristo y sus discípulos fueron confrontados por los fariseos que guardaban su tradición con respecto al cuarto mandamiento. Quiero que busque, por favor, Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2, del 23 al 28. Tenemos en claro, antes de decir la cita, tenemos en claro entonces, Cristo no vino a anular la ley. Cristo vino a mostrar el cumplimiento. Él dijo, yo no vine a anular la ley, sino vine a cumplirla. Vine a mostrar el verdadero cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué nos muestra Marcos en la cita que hemos buscado? Marcos, ¿cuál les dije? 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Versículo 25. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, algunas cosas aquí, mis amados. Primero, dice que ellos estaban, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba con sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Arrancando. ¿Usted cree que estaban arrancando espinas por diversión? Tenían hambre. Tenían hambre. Usted puede ir a un campo y ponerse a arrancar y comenzar a contar pajaritos. No, ellos estaban arrancando espigas porque tenían hambre. Estaban en el día de reposo. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bien. ¿Qué es lo que no es lícito? Porque Jesús los lleva a una confrontación. Hay que entender, mis amados hermanos, que el día de reposo fue uno de los mandamientos que más carga y confusión se les puso por parte de los judíos religiosos. Mire que las tradiciones orales de ellos con respecto al día de reposo, usted las puede encontrar en internet, están en un libro que se llama La Mishná. La Mishná, por citarle algo. Déjeme buscarlo, aquí lo tenía separado, mire. Usted puede buscarlo en internet. Dice, ¿qué es lo que estaba prohibido? Dice, bueno, hay varias categorías de prohibición. Observe, mire, tengo por ejemplo, ¿qué es lo que según la Mishná no se podía hacer en el día de reposo? Bueno, arar, plantar, segar, cosechar, trillar, moler, cernir, amasar, peinarse, hilar, bordar, retroceder, tejer, cocinar, lavar, coser, rasgar, anudar, quemar, construir, demoler. Por darle una idea, por ejemplo, aquellos que les gusta, por ejemplo, tejer o peinarse, ¿no? Por ejemplo, hilar. Hilar, propiamente dicho, cualquier actividad con sogas. No pueden hilar. Tejer, similar prohibición a la del bordado, pero sin la que, como aquella, una obra de arte. El simple acto de tejer desprovisto de toda destreza está prohibido. Bordar. Todo crochet, todo bordado, tejido, trenzado o uso de telar. No se podía en el día de reposo. Lavar. Lavarse las manos. Lavar, quitar manchas o blanquecer vestimentas, objetos similares. Dentro de lavar se halla el retorcido de tejidos húmedos. Así, por ejemplo, lavarse las manos, uno puede secarse con una toalla, pero sin retorcerla. Entonces se secaba las manos, pero si ya la torcía, ya estaba haciendo una obra. Hacer un nudo. Prohibido cualquier nudo que sea imposible de desamarrar con un solo movimiento. Ya usted hizo un nudo, ya usted quebrantó el día de reposo, según la Mishnah. ¿Qué era la Mishnah? Conjunto de leyes en base a la tradición oral de los rabinos religiosos. Quemar incluye generar fuego o el movilizarlo de una fuente a otro. Por eso dicen que toda combustión no está prohibida en el día de reposo. Algunos dicen que no pueden ni encender la luz, ni encender cerillos. Y así, mi hermano, usted podrá escribir. Esto incluye toda la forma de escritura y dibujo, sea con lápiz, máquina de escribir. Ahora, ¿no? Trayéndolo ahora al futuro. Ninguna forma de escritura. Borrar. Esto incluye borrar o destruir cualquier forma de escritura. Romper, rasgar una carta. Le hace dar coraje a su esposo o su esposa y rompe la carta en el día de reposo. Ya violó el sábado. Ya violó el día de reposo. Entonces, regresando. ¿Qué es lo que ellos, dice el versículo 24, entonces los fariseos, ¿por qué hacen? Le dijo a sus discípulos, a Jesús, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué es lo que no era lícito? Lo que ellos en sus tradiciones habían impuesto. Recuerde que tenían a la gente llevando grandes cargas pesadas. En cuanto el día de reposo era realmente fatal para un judío, o sea, no poder hacer prácticamente nada. Había cosas que estipulaba la ley, pero las tradiciones habían cargado algo que fue hecho para el deleite como una obligación pesada, fatigosa y cargosa. Entonces, cuando ellos les dicen, no te es lícito hacer eso en el día de reposo. Bueno, y la verdad de la escritura es que el día de reposo no decía nada con respecto a tomar alimento. Y por eso es que el Señor los lleva ¿a dónde? Versículo 25. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y con él los que estaban con él. ¿Qué hizo David? Primera de Samuel 16. No lo busque. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Dentro del tabernáculo, esto puede ser un poquito pesado, voy a tratar de hacerlo rápido. Dentro del tabernáculo había el arca del pacto y había otros mobiliarios. Había un lugar que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Ahí sobre esa mesita, cada semana, y mire, es interesante esto, en el sábado se cambiaban los panes. Y ese pan solamente lo podían tomar quienes, según las mismas leyes, Levítico 24:9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. A ver, había una mesa, había panes recién saliditos del horno, y resulta que David, huyendo de Saúl, él y los hombres que lo seguían, llegan donde el sacerdote, danos de comer, tenemos hambre. El sacerdote le dice, solamente lo que hay aquí es los panes de la proposición, que solamente los podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes. El sacerdote le dice, perfecto, yo te los voy a dar, pero solamente dime que ellos no hayan tocado o andado con mujeres. Hemos venido siguiendo, dice David, así que las personas que me están siguiendo, los varones que me siguen, hemos estado siquiera 3 días o más huyendo. Dame los panes, y les da el sacerdote a Abiatar los panes a David. Entonces, observen, regresando a Jesús, ¿qué es lo que les está enseñando Jesús a los fariseos? ¿Qué le está diciendo? Así como mis discípulos estaban con hambre, escuche, la necesidad física es mayor que las leyes ceremoniales que habían sido impuestas. A ver, no, guárdeme la atención, por favor. A ver, ya, quiero que se concentre, porque yo también estoy haciendo un esfuerzo de concentración máximo. A ver, retomemos otra vez. Viene el Señor y le dice lo que pasó con los panes. ¿Qué hizo David? Versículo dice, 25. Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¡Ey, fariseos! ¿Nunca han escuchado de eso? ¿Qué pasó ahí? A ver, fariseos, díganme ustedes, ¿qué sucedió? ¿Acaso no estaba David con hambre? ¿Acaso la necesidad física no es mayor que las leyes ceremoniales? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Arrancando espinas por espigas, por diversión? ¡Tenemos hambre! Bueno, entonces le da ese argumento y luego les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es lo que está, a dónde lo está llevando el Señor a los fariseos? A el establecimiento del día de reposo, ¿en dónde? En la creación. El día de reposo fue establecido para beneficio de los hombres y no el hombre para meterlo o encajarlo dentro del día de reposo, llevando leyes que no eran impuestas en la ley moral. El día de reposo fue hecho por causa del hombre en el propósito original. Voy a leer un comentario que tengo aquí, escuche. Nuestro Señor terminó su discurso recordando a los fariseos que el sábado había sido instituido por Dios para beneficio del hombre y no para su servidumbre. Y añadió que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Porque luego él dice, en el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sigo con el comentario. Desde luego, el sábado nunca fue dado con la intención de prohibir actividades de necesidad o actos de misericordia. Los cristianos no están obligados a guardar el sábado. Este día fue dado a la nación de Israel. El día distintivo del cristianismo es el día del Señor, el primer día de la semana. Sin embargo, no es un día que incorpore una lista legalista de cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Más bien se trata de un privilegio en el que, libres de actividades seculares, los cristianos puedan adorar, servir y cuidarse y cultivar sus almas. Para nosotros no se trata de, ¿está mal hacer esto en el día del Señor? Sino de, ¿cómo puedo emplear mejor este día para la gloria de Dios, para la bendición de mi prójimo y para mi bien espiritual? Fin del comentario, Antiguo y Nuevo Testamento, de William MacDonald. No sé si usted se está dando cuenta, la carga no estaba en el propósito original de Dios, sino en dónde. ¿De dónde vino la carga y el fastidio que tenía la gente con respecto a los tiempos del día de Jesús? En la cantidad de leyes que habían puesto los fariseos sobre la gente. Pero no fue nunca el propósito original de Dios. Por eso les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no para que el hombre se someta o se encaje al día de reposo. Y luego el argumento que da final, que es más que contundente. ¿Qué les dice él? El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, diciendo de otra manera, el Creador, si el Creador dispuso el día de reposo, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Escuche este comentario, por favor. Dice, eran fríos religiosos, más interesados en las observancias ceremoniales que en las bendiciones y el bien de sus semejantes. No se daban cuenta de que era la misma persona que había separado el sábado al principio de la creación, el que ahora llevaba a cabo un acto de misericordia en este día. El Señor Jesús no había quebrantado el sábado. La ley prohibía toda obra servil aquel día, pero no llevar a cabo actos de necesidad o de misericordia. Él era el Señor del sábado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él? Un acto de necesidad y un acto de misericordia. ¿Cuál era ese acto de necesidad y misericordia? Alimentarse. Oiga, mi hermano, en ese tiempo, no es que usted vamos a comer y vamos a un restaurante. ¿Qué vamos a comer el sábado? Usted sale aquí el domingo y no se va a sacar espigas o a bajarse mangos de los árboles, ¿no? Porque tenemos aquí enfrente un montón de árboles de mango. Primero porque están verdes, ¿no? Pero si estuvieran en temporada, ¿usted se llenaría con mangos? No, usted va a un restaurante. Pero en ese tiempo no había eso. ¿Cómo quitaban el hambre? Arrancando espigas de trigo. No es que estaban jugando o se estaban echando las espigas. Estaban alimentándose. Estaban en día de reposo. Y otros dos argumentos más, que ya por el tiempo voy a tocarlos rápidamente. ¿Qué está bien hacer en el día de reposo, el bien o el mal? En Marcos 3, 4, un hombre con la mano tullida. Y el Señor les pregunta, y esto lo vimos en el discipulado, ¿qué está bien hacer en este día, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? A ver, y los mira a ellos, a los fariseos. Estaban en día de reposo. ¿Qué está bien hacer? Y se quedan todos callados. Y luego les dice también, ¿acaso uno de ustedes, si no se cae un animal en un hueco, no se les cae el burro en el hueco, no se les cae la oveja en el hueco, no la van a sacar? ¿La van a dejar ahí que se muera? Se quedaron callados. Y el Señor hace la sanidad en el día de reposo. Y la mayoría de los milagros eran ¿dónde? En el día de reposo. Pero los fariseos, como habían cargado con leyes, con tradiciones, se había perdido el plan original del día de reposo, que era disfrutar y deleitarse en la presencia del Señor. Era una carga, mi hermano. Y el propósito de este mensaje no es crear una carga en ustedes. Ah, que el pastor ahora nos va a cargar. No, en ningún momento quiero hacer eso. Quiero que su devocional sea diferente y que considere el día que es para el Señor, porque el día de reposo pertenece a la ley moral de Dios. ¿Y sabe qué? Yo la otra vez hablaba con mi esposa me decía, escuchando estos mensajes, me decía ella, ¿sabes qué? Aún sin conocer del día de reposo, como lo conocemos ahora, muchas cosas las hacíamos para el Señor en su día especial. ¿Por qué razón? Porque esa ley está escrita en nuestros corazones. En el nuevo pacto, ¿qué hace? ¿La escribe en dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Y la podemos cumplir. Entonces, el propósito de esto no es cargarlos a ustedes con responsabilidades. Mire, si para usted es una carga lo que estamos hablando ahora, ¿cuál es el pecado ahí? El hecho de que no pueda venir un domingo a la iglesia o destine todo el día para la gloria del Señor, ese no es el problema. ¿Cuál sería su pecado ahí? Que su pecado atenta contra el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante, dioses falsos delante de mí. ¿Por qué razón? Porque tienes que amar, acuérdese, ¿cómo se condensa el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Usted ve una obligación ahí? El creyente regenerado no ve una obligación ahí, sino un deleite. ¿Quién ve una obligación ahí? Aquel que no ha sido regenerado. Y en otra ocasión el Señor también les dijo, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos entendieron que Jesús se hacía igual a su Padre. Por eso, si el Padre creó el día de reposo y él era igual a su Padre, por eso él dijo que él era el Señor del día de reposo. Y la aplicación que él estaba dando era la correcta, no la que los fariseos habían impuesto. Oiga, y no piense tanto en los fariseos. Busque ahora dónde están los fariseos. ¿Dónde están aquellas personas que cargan a la gente con imposiciones que no dice la Escritura? No dice la Escritura. Muchas cargas sobre el pueblo del Señor que no están en las Escrituras. Para terminar, ahora sí. El día de reposo procedió de las manos de Cristo, por lo que no le quitó nada de su autoridad ni despojó nada de su gloria, sino que mejoró su autoridad tanto como su gloria. Por eso vino a restaurar. Al igual como lo hizo con los otros mandamientos, lo limpió de lo que era local o temporal de las prácticas nacionalistas del pueblo de Dios, para asegurar su pureza y camino delante de su contenido ético universal. Entre los cambios que tuvo en su forma externa se incluye el cambio del día en su observancia. Eso vamos a ver la próxima semana. Preguntas que les quiero hacer. ¿Cómo ustedes van ahora a comenzar a observar el día de reposo que Dios ha dado a su pueblo? ¿Cómo vas ahora a observar el día de reposo que Dios ha dado a su pueblo? Bueno, pastor, eso no me lo ha dicho todavía. Bueno, ya lo sabes. Hay ciertas cosas que ya sabes. Primero, que no es una carga, sino un deleite. Y luego te vas a enterar que no es... El día de reposo no termina cuando sales de aquí. ¿Cómo consideraban los judíos los días? De la salida del sol de un día hasta la salida del sol del otro día. El día de reposo no se termina cuando usted sale de aquí. ¿Ahora entiende que se lo digo porque es una ley moral de Dios? Y yo no puedo cargarlo a usted. ¿Se recuerda que le dije que el día de reposo se recibe por revelación? Porque usted, por la ley moral, usted quiere descansar a lo mejor hoy día. Pero por la ley que ha sido revelada en el corazón, por medio de la persona de Cristo, usted sabe que hay un día que le tiene que dar toda la gloria y la adoración al Señor. ¿Puedes darte cuenta que como creyentes no podemos tomar poca importancia con el cuarto mandamiento? ¿Saben qué piensan algunos? Que el cuarto mandamiento no está dentro de los 10. Que Jesús habló de todo, menos del cuarto mandamiento. Jesús no vino a hablar no excluyó el cuarto mandamiento. Él vino a cumplir toda la ley. Otra pregunta. ¿Sabes lo que implica el hecho de que para los creyentes el día de reposo no es una carga, sino un enorme privilegio? Te lo voy a preguntar a ti. ¿Ahora entiendes o comienzas a entender, y espero que comiences realmente a entenderlo, que el día de reposo no es una carga, sino un enorme privilegio? ¿Cómo puede ser posible que haya algunos hermanos que no entiendan todavía que el día de reposo es para el Señor? Pastor, no puedo ir porque vinieron los de TV Cable. Oye, esa es la excusa que más yo he escuchado. Porque los de TV Cable muchas veces hacen sus conexiones el domingo. ¿Por qué? Porque están ahí en casa. No es una excusa. Delante de Dios, y se lo digo por la Escritura, yo no espero que cada uno de ustedes ahora me llame a decir, pastor, ¿podemos hacer esto en el día de reposo? No, espéreme, déjeme terminar la serie. Porque el propósito de usted, le voy a decir de otra manera. ¿Quién escribe la ley en sus corazones y en su mente? El pastor. Es Dios. Y si Dios lo hace, Dios le va a decir lo que tiene que hacer en su día. Y que hay un día para dedicárselo a él por completo. Que ese día no se termina cuando sale de aquí. Ese día continúa. Temo que para muchos que están aquí presentes, y lo voy a decir con toda sinceridad y voy a salirme del libreto, para muchos que están aquí presentes, viendo sus rostros y viendo el reloj que ya quieren irse corriendo, es una carga esto. Lo único que les puedo decir en el amor del Señor es que examinen sus corazones delante del Señor y vean si realmente han sido regenerados. Porque solamente para los creyentes es un deleite. Es un deleite, mi hermano. Un deleite estar aquí temprano, 9 de la mañana, para edificarse en el discipulado. Es un deleite poder tener la oportunidad de tener un estudio de la Escritura entre semana, los sábados para el seminario, el martes de oración, a pesar de que hay un día especial que es para el Señor, que es los domingos, para su iglesia. Para muchos aquí es una carga tradicionalista, se los voy a decir de esta manera, que solo tranquiliza sus conciencias. Pero no es un deleite que deben disfrutar, sino una fatiga. Si aún no conoces este deleite, no es guardando los 10 mandamientos que vas a ser salvo, sino arrepintiéndote de tus pecados y poner tu vida en las manos de Cristo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Vamos orando. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, Padre, por poder ser instruidos en tu